Cuando el corazón está lleno de cosas, el cuerpo se siente constreñido. Cuando está vacío, el cuerpo se siente expandido. Cuando hay demasiada cautela en el corazón, el amor y el respeto se pierden. Cuando el corazón está libre de reservas, el amor y el respeto aumentan. Cuando el corazón está lleno de pasiones innobles, se olvidan los principios. Cuando está libre de estas pasiones, los principios se recuerdan. Cuando el corazón se centra en cosas fatuas, las apariencias se falsean. Cuando está libre de artificio, las apariencias son reales. Cuando el corazón está lleno de orgullo, surge la envidia por los demás. Cuando está libre de orgullo, los demás son respetados. Cuando el corazón está lleno de uno mismo, se duda de los demás. Cuando el corazón está desinteresado, se confía en los demás. Cuando el corazón está lleno de errores, los demás parecen una amenaza. Cuando está libre de error, no hay nada que temer. Cuando el corazón está lleno de obstáculos, se hace daño a los demás. Cuando el corazón está libre de obstáculos, nadie es dañado. Cuando el corazón está lleno de codicia, se adula a los demás. Cuando está libre de ira, se dicen palabras de paz. Cuando el corazón está lleno de paciencia, todo se puede poner en orden. Cuando no es paciente, todo se demora. Cuando el corazón está lleno de engreimiento, se ignora la bondad de los demás. Cuando está libre de engreimiento, se aprecia la bondad de los demás. Cuando el corazón está lleno de avaricia, las necesidades son interminables. Cuando está libre de avaricia, no se necesita nada extra. Cuando el corazón está lleno de fantasías, se culpa a los demás. Cuando está libre de fantasías, no se menosprecia a nadie. Cuando el corazón está lleno de sinceridad, es fácil sentirse contento. Cuando no es sincero, no hay contentamiento.
Estamos de vuelta y lo que estábamos escuchando se llama Kokoro no Maki y es un himno hacia el corazón, habla sobre el corazón,
una meditación.
Que la tengo ya preparada, una imagen que lo voy a poner en el Facebook y en el Instagram para que tengan anotadita esa oración.
Sí, es bueno repetirla, en estado meditativo es mejor. Porque, a ver, el tema es así, esta que acabamos de escuchar tiene su origen en el Reiki Budō, que es el Reiki más próximo al budismo. El Reiki Budō es un estilo de Reiki que tiene la, digamos, particularidad de estar repleto de meditaciones de corte budista, obviamente, ¿no es cierto? Y es un método muy interesante de sanación, realmente. Es así. Pero bueno, todos los estilos de Reiki tienen algo rico, algo que, digamos, vale la pena saborear, ¿no? Y ahí, obviamente, se empieza por Reiki Usui, desde ya.
Desde ya.
Estamos viendo acá con Silvia cómo
implementar,
ahí está, sería la palabra, los cursos de Reiki a distancia. Lo que en realidad lo que tenemos que implementar es cuál va a ser la plataforma que vamos a estar utilizando, porque las licencias no son económicas y estamos viendo cuál nos conviene más, pros y contras técnicos más que todo, para que la cosa fluya, pero se vienen los cursos y también las clases de actualización.
Perfecto. Bueno, yo decía que iba a subir la imagen, pero no les dije dónde. Dije Facebook, arroba Tiempo de Reiki, que es justamente la página oficial, ¿sí?, de Facebook, y también el perfil de Jorge Carnevale. Y en Instagram es arroba Tiempo de Reiki. Y ahí, ¿sabes qué? Ayer estábamos hablando de los hermanos mayores, entre otras cosas. Bueno, hay un pequeño video que está en el canal de YouTube, que también está subido desde hace un par de horas al Instagram. Así que ahí también lo pueden ver.
¿Un video de qué?
De los hermanos mayores.
Ah.
Un extracto de un programa de tiempo de Reiki, de una conversación tuya, ¿sí? Acerca de los hermanos mayores acá en Concepto.
Mira vos, no el de ayer.
No.
Ah. Vos sabés que nos escribió Mariano al 1154-08-3668. Nos escribe y nos dice: me permito disentir, para mí fue un atentado. Hay un gran documental llamado... ay, yo estoy con los lentes de lejos viendo esto, medio complicado, ¿eh? Selgeist, creo que dice. Ah, me lo traduce, El espíritu del tiempo, donde se desarrolla esta cuestión. Más allá de disentir, de igual manera, son una compañía grata. Bueno, muchas gracias, Mariano. Es que está gracias. Bien. A ver, vos sabés una cosa, Mariano, para todos los oyentes, pero más específicamente, ¿no? Para Mariano y para Roxana. Roxana dice que para ella siempre creyó y seguirá creyendo que nunca fue un atentado. Mariano nos dice lo contrario. Bueno, yo te les digo la verdad. Cuando yo digo que es un atentado, quizás debí haberlo explicado. Porque no son solo las Torres Gemelas, chicos. Fue el Pentágono también. Y otro avión que nadie sabe cómo fue derribado. O nos lo imaginamos, ¿no? Fueron 4 aviones que estuvieron involucrados. Entonces, parte de razón tiene Roxana, a mi forma de ver, y parte de razón tiene Mariano. Y no es que yo quiera estar bien con Dios y con el diablo, ¿eh? De hecho, y de UPA, fue un acto terrorista porque murió un montón de gente inocente. Lo haya perpetrado Don Bush, que estaba en ese momento, tampoco vamos a ser tan ingenuos, ¿no? A partir de ese atentado yo dije cambió el mundo. Aparte no es la temática del programa, ¿no? Pero bueno, ya que se tocó el tema. Esto dio origen a la Guerra del Golfo. Así que, y a partir de ahí, esto es como dijo, no me acuerdo qué presidente de Estados Unidos fue que dijo una vez, hace mucho, el petróleo lo tiene la gente que no lo necesita, nosotros sí lo necesitamos, una cosa así, esos dichos tan suaves que algunos políticos, algunos dirigentes han tenido a lo largo de la historia, ¿no? Así que, a ver, en realidad ninguno puede tener la seguridad absoluta de cómo ha sido esto. Lo que sí me llama la atención es lo del Pentágono, porque lo del Pentágono, hay pruebas concretas, fehacientes, no elucubraciones, de que fue un misil. No cayó ningún avión en el Pentágono, qué sé yo. A mí, la verdad, a estas alturas, 2021, les digo la verdad, ya no me preocupa quién fue. Esta es una radio que tiene, obviamente, una editorial fuertemente política partidaria, aclarémoslo bien, y también sobre política económica, y obviamente después está el relax del fútbol, ¿no es cierto? A ver, y también nosotros, como quizás también complemento de relax, por algo Dios nos puso pegados, ¿no es cierto?, al Tano y a nosotros, en Rocky River y Tiempo de Reiki. Yo creo que no es casual. Ahora, yo personalmente les quiero contar, para que no, esto lo digo y lo aclaro no por autorreferencia, sino para que no se hagan ideas que quizás no son las correctas sobre mi persona. A mí la política partidaria siempre me interesó, siempre me preocupó. Yo soy una persona rara en el sentido de que me gusta mucho la lógica matemática, estudié en la UTN, pero también siempre me gustó mucho la rama humanística, muchísimo. Entonces, dentro de la rama humanística no te puede faltar la historia. Y yo siempre digo que si nuestro pueblo conociera la historia, se equivocaría mucho menos. Pero no la conocemos. ¿Qué va a ser? Entonces, digo, siempre fui un apasionado de la política. Pero la verdad les digo honestamente que hace ya unos años que me dejó de importar. Porque ya veo o entendí, al menos yo creo haber entendido, porque tampoco soy el dueño de ninguna verdad, pero creo haber entendido cuál es el juego. Acá hay un juego de distracción. Nos tienen entretenidos con Guandanara, con no sé qué, con no sé cuánto, con que, bueno, yo les digo honestamente, ¿saben para mí cuál qué es lo verdaderamente importante? Y para mí es como el corolario de la pastilla azul y la pastilla roja, de o verde y roja, no me acuerdo qué color era, de Matrix. El hecho de que yo entiendo que hay que despertarse. Y cuando vos te avivás, cuando vos te despertás, te das cuenta de cómo te entretienen con un montón de cosas que pueden ser muy graves incluso, porque hay gente que muere por estas cosas, porque el atentado de las torres murió muchísima gente, en las guerras que se fomentan permanentemente. A ver, ustedes se creen por algún motivo, yo digo, ¿no? Hay que ser iluso para no darse cuenta que las guerras son fomentadas por los mismos estados. Porque si yo sé que Estados Unidos de Norteamérica, uno de los pilares de su economía es la industria armamentista, ¿a quién le van a vender las armas? Tienen que generar guerras. Forzosamente tienen que generar guerras. Y eso es Satanás, el príncipe del mundo, operando en esta tierra, señores. Por eso les digo, cuando vos te empezás a dar cuenta, te avivás enseguida que la batalla está en el interior del corazón de cada uno de nosotros. Fíjense que yo le dije recién a Joaquín que pasara el Cocoro no Maki y tras cartón durante un minuto antes de que empezara el Cocoro, pero yo ya le había avisado que lo pasara, viene el mensaje de Mariano disintiendo, en contraposición al de Roxana, lo cual nos vuelve a mostrar que las casualidades no existen, porque estamos hablando de seguir al corazón. Y por último, ya que estoy, antes de darle la palabra a Silvita de vuelta, les cuento que nos acabó de escribir de vuelta Miguel, a ver qué nos dice Miguel. Consulta: ¿se podría tocar alguna vez el tema de registros akáshicos? Busco descubrir y descubrirme. Muchas gracias. Bueno, después, más tarde, vamos a hablar un poquito de eso, Miguel. Tengo algunas cosas para contarte con respecto a eso.
Bueno, muchas gracias, Miguel, nuevamente por tus mensajes. Y bueno, ¿llegó el momento de mi cuento?
Como vos quieras.
Y porque, ¿sabes qué? Si no, no vamos a tener tiempo de pensar.
Bueno, dale. Cuento. Vuela el tiempo acá en Radio
Che. Y sí, esperemos que para nuestros oyentes también.
Esperemos que no sea una tortura.
Claro, de que no se estén durmiendo.
Y ya, si no, todavía no, ponen otra radio o prenden la tele, qué sé yo, qué va a ser.
Bueno.
O se van a dormir, no sé.
Bueno. Yo quiero recordarles que mi idea del día de hoy era simplemente compartir con ustedes un cuento que en su momento me gustó mucho para reflexionar y para pensar, y que si están de acuerdo y les gusta la idea, podemos reflexionar juntos también sobre esto y sacar alguna conclusión y traer otro más. Bueno, el cuento se llama El Círculo del 99. Es un cuento anónimo que también usó Jorge Bocal en sus libros, pero que la idea es, bueno, escucharlo, charlarlo y meditarlo en un poquito. Había una vez un rey muy triste que tenía un sirviente, que como todo sirviente de rey triste, era muy feliz. Todas las mañanas llegaba a traer el desayuno y a despertar al rey cantando y tarareando alegres canciones de juglares. Una gran sonrisa se dibujaba en su distendida cara y su actitud para con la vida era siempre serena y alegre. Un día el rey lo mandó a llamar y le preguntó: «Paje, ¿cuál es el secreto?» «¿Qué secreto, majestad? ¿Cuál es el secreto de tu alegría?» «No hay ningún secreto, alteza». «No me mientas, paje. He mandado cortar cabezas por ofensas menores que una mentira». «No le miento, alteza. No guardo ningún secreto». «¿Por qué estás siempre alegre y feliz, ¿Por qué?» «Majestad, no tengo razones para estar triste. Su alteza me honra permitiéndome atenderlo. Tengo a mi esposa y mis hijos viviendo en la casa que la corte nos ha asignado. Somos vestidos y alimentados, y además su alteza me premia de vez en cuando con algunas moneditas para darnos algunos gustos. ¿Cómo no estar feliz? Si no me decís ya mismo el secreto, te haré decapitar, dijo el rey. Nadie puede estar feliz por esas razones que me has dado. Pero, majestad, no hay secreto. Nada me gustaría más que complacerlo, pero no hay nada que yo esté ocultando. Vete, vete antes de que llame al verdugo. El sirviente sonrió, hizo una reverencia y salió de la habitación. El rey estaba como loco. No consiguió explicarse cómo el paje estaba feliz, viviendo de prestado, usando ropa usada y alimentándose de las sobras de los cortesanos. Cuando se calmó, llamó al más sabio de sus asesores y le contó su conversación de la mañana. ¿Por qué él es feliz? Ah, majestad, lo que sucede es que él está fuera del círculo. ¿Fuera del círculo? Así es. ¿Y eso es lo que lo hace feliz? No, majestad, eso es lo que no lo hace infeliz. ¿Cómo? A ver si entiendo. ¿Estar en el círculo te hace infeliz? Así es. ¿Y él no está? Así es. ¿Y cómo salió? No, majestad, nunca entró. ¿Qué círculo es ese? El círculo del 99. Ay, verdaderamente, no te entiendo nada. Ay, rey, la única manera para que entiendas sería mostrártelo en los hechos. ¿Cómo? Haciendo entrar a tu paje en el círculo. Eso, obliguémoslo a entrar. No, Alteza, nadie puede obligar a nadie a entrar en el círculo. Entonces, habrá que engañarlo. No hace falta, su majestad. Si le damos la oportunidad, él entrará solito. ¿Pero él no se dará cuenta de que eso es su infelicidad?, le pregunta el rey. Sí, se dará cuenta. Entonces, no entrará. No, no lo podrá evitar. A ver si entiendo. ¿Dices que él se dará cuenta de la infelicidad que le causará entrar en ese ridículo círculo y de todos modos entrará en él y no podrá salir? Tal cual, majestad. ¿Estás dispuesto a perder un excelente sirviente para poder entender la estructura del círculo? Sí, acepto. Bien. Esta noche te pasaré a buscar. Debes tener preparada una bolsa de cuero con 99 monedas de oro. Ni una más, ni una menos. 99. ¿Clarito? 99. ¿Qué más? ¿Llevo guardias por si acaso? Nada más que la bolsa de cuero, majestad, con las monedas, con las 99 monedas. Hasta esta noche. Hasta la noche. Y así fue. Esa noche el sabio pasó a buscar al rey y juntos se escurriñaron hasta los patios del palacio, y se ocultaron junto a la casa del paje. Allí esperaban el alba. Cuando dentro de la casa se encendió la primera vela, el hombre sabio agarró la bolsa, le pinchó un papel que decía: «Este tesoro es tuyo. Es el premio por ser un buen hombre. Disfrútalo y no cuentes a nadie cómo lo encontraste». Luego ató la bolsa con el papel en la puerta del sirviente, golpeó la puerta y volvió a esconderse. Cuando el paje salió, el sabio y el rey espiaban desde atrás de unas matas lo que sucedía. El sirviente vio la bolsa, leyó el papel, agitó la bolsa y al escuchar el sonido metálico se estremeció. Apretó la bolsa contra el pecho, miró hacia todos lados y entró a su casa. Desde afuera escucharon la tranca de la puerta y se arrimaron a la ventana para ver la escena. El sirviente había tirado todo lo que había sobre la mesa y dejado solo la vela. Se había sentado y había vaciado el contenido de la bolsa en la mesa. Sus ojos no podían creer lo que veían. Era una montaña de monedas de oro. Él, que nunca había tocado ni una de esas monedas, tenía hoy una montaña de ellas para él. El paje las tocaba y amontonaba, las acariciaba, las hacía brillar a la luz de la vela sobre ellas. Las juntaba y las desparramaba y hacía pilas de monedas. Y así jugaba. Y jugó a empezar a hacer pilas de a 10. Una pila de 10 monedas, dos pilas, tres pilas, cuatro, cinco, seis. Y mientras sumaba 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta que formó la última pila de 9 monedas. Su mirada recorrió la mesa primero, buscando una moneda más, luego el piso y finalmente la bolsa. ¡No puede ser!, pensó. Puso la última pila al lado de todas las otras y confirmó que era más baja. ¡Me robaron!, gritó. ¡Me robaron, malditos! Una vez más buscó en la mesa, en el piso, en la bolsa, en sus ropas, vació los bolsillos, corrió los muebles, pero no encontró lo que buscaba. Sobre la mesa, como burlándose de él, una montañita resplandeciente le recordaba que había 99 monedas de oro. Solo 99. 99 monedas es mucho dinero, pensó. Pero me falta una moneda. 99 no es un número completo, pensaba. 100 es un número completo, pero 99 no. El rey y su asesor miraban por la ventana. La cara del paje ya no era la misma. Estaba con el ceño fruncido y los rasgos tiesos. Los ojos se habían vuelto pequeños y arrugados, y la boca mostraba un horrible rictus por el que asomaban sus dientes. El sirviente guardó las monedas en la bolsa y, mirando para todos lados para ver si alguien de la casa lo veía, escondió la bolsa entre la leña. Luego tomó papel y pluma y se sentó a hacer cuentas. ¿Cuánto tiempo tendría que ahorrar el sirviente para comprar su moneda de oro número 100? Todo el tiempo hablaba solo, en voz alta. Estaba dispuesto a trabajar duro hasta conseguirla. Después quizás no necesite trabajar más. Con 100 monedas de oro, un hombre puede dejar de trabajar. Con 100 monedas, un hombre es rico. Con 100 monedas, se puede vivir tranquilo. Saco el cálculo y digo, si trabajaba y ahorraba mi salario y algún dinero extra que recibía, en 11 o 12 años juntaría lo que necesito. 12 años es mucho tiempo. Quizás le puedo pedir a mi esposa que buscar un trabajo en el pueblo, por un tiempo. Y yo mismo, después de todo, termino de trabajar en el palacio a las 5 de la tarde. Puedo trabajar hasta la noche y recibir alguna paga extra por ello. Sacó las cuentas y, sumando el trabajo de mi trabajo en el pueblo y el de mi esposa, en 7 años reuniría el dinero, pero era demasiado tiempo. Quizás pudiera llevar al pueblo lo que quedaba de comida de todas las noches y venderlo por unas monedas. De hecho, cuanto menos comiéramos, más comida habría para vender. Vender, vender, vender. Estaba haciendo calor. ¿Para qué tanta ropa de invierno? ¿Para qué más de un par de zapatos? Era un sacrificio, pero en 4 años de sacrificios, yo llegaría a mi moneda número 100. El rey y el sabio volvieron al palacio. El paje había entrado en el círculo del 99. Durante los siguientes meses, el sirviente siguió sus planes tal como se le ocurrió aquella noche. Una mañana, el paje entró a la alcoba real golpeando las puertas, refunfuñando y de pocas pulgas. ¿Qué te pasa?, preguntó el rey de buen modo. Nada me pasa, nada. No me pasa nada. Entonces, ¿no hace mucho no reías y cantabas todo el tiempo? Hago mi trabajo, ¿no? ¿Qué querría su alteza? ¿Que fuera su bufón y su juglar también? No pasó mucho tiempo antes de que el rey despidiera al sirviente. No era agradable tener un paje que estuviera siempre de mal humor.
Excelente, ¿eh? Excelente.
Es que siempre nos falta algo, ¿viste? Siempre nos falta algo para estar completos y nos parece que la felicidad hay que esperarla para ver cuándo está completa. Y no empezamos algo porque nos falta algo. Y bueno, ese es el mensaje.
Sí, tiene
varios mensajes. Sí. El disfrutar los tesoros que tenemos.
Claro, o sea, vos lo que estás diciendo es que voy a ser feliz el día que tenga no sé qué, o el día que conozca a no sé quién.
sí, o que me compre tal auto, pero después dije, no, este es más lindo, me voy a comprar otro mejor, y si no, cuando tenga esto, si no, cuando me vaya de vacaciones, o si no, cuando.
Y claro, entonces no sos nunca feliz así.
Exacto.
Eso es un tema, y el otro tema, acá también lo que demuestra, es uno de los 7 pecados capitales, la avaricia.
Exactamente.
Que, a ver, Santo Tomás de Aquino definió la avaricia como un pecado contra Dios. Directamente. Porque es pecado mortal, según lo definía este doctor de la Iglesia, Santo Tomás, ¿no? En fin, realmente muchas veces perdemos, yo creo que la conclusión o lo primero que yo vi cuando por primera vez hace años atrás, hace unos cuantos, más de 20, le llegó a nuestras manos este cuento, es que realmente perdemos la felicidad por cosas que tenemos pero de prestado. O sea, acá hay un tema. Yo recién hablé, cuando surgió este pseudo o pequeño debate con respecto al tema de si era o no un atentado terrorista, lo de las Torres Gemelas, yo lo que les explicaba a ustedes todos, y me lo digo a mí mismo a cada uno de mis días, es que no nos dejemos engañar, que tratemos en lo posible de estar despiertos. Ustedes saben, no sé, si no lo saben, empiecen a darse cuenta, porque lo que les voy a decir, hay pruebas sobradas, no es simplemente una opinión. Los teléfonos celulares nos escuchan, todo lo que, página que visites, todo lo que vos hagas en las redes sociales, todo queda registrado. No porque haya alguien chusma que nos quiera espiar, ni siquiera es una persona. Son simples algoritmos cibernéticos, computacionales, que lo que hacen es guardar información acerca de los gustos de cada uno de nosotros.
Definir un perfil.
Claro, es mercadotecnia. Esto lo hacen los partidos políticos. A ver, Facebook tuvo un juicio en Estados Unidos porque se comprobó que operó, no me acuerdo a favor de cuál de los presidentes, en su momento hace poco, no sé si fue Trump o cuál, no me acuerdo. Y nada, bueno, se meten en toda nuestra vida. ¿Y qué ganan, o qué persigue, mejor dicho, la mercadotecnia? Manipularnos, condicionarnos, muchachos. Cuando yo voy al supermercado porque me quedé sin jabón para las manos y voy a comprar jabón para las manos, si a mí me estuvieron bombardeando toda la mañana con una publicidad de manera repetitiva sobre que el jabón tal es el mejor y que te va a hacer porque encima de eso te hacen una traslación de tus deseos. Si tomás esta cerveza, vas a estar lleno de amigos y vas a disfrutar la vida de otra manera. Y ¿qué? Si tenés tal auto, te vas a ganar tal mina. Y
es que el marketing no es vender un producto, es vender la sensación que ese producto te va a causar,
claro,
según ellos.
Exacto, es generarte la necesidad.
Necesidad, pero sí, pero más que necesidad es venderte la experiencia de felicidad. Bueno,
entonces, vos vas a comprar lo que sea al supermercado y es muy probable que tu decisión no sea toda tuya, que te la hayan implantado a través de la publicidad. ¿Es malo, es bueno? No es ni malo ni bueno. Simplemente es bueno ser conscientes de eso. A ver, nosotros tenemos, hoy dije que íbamos a hablar del tema y se nos está yendo el programa y no lo hicimos todavía, sobre la importancia del desarrollo o de cuidar el famoso tercer ojo, de cultivar la intuición, como lo quieramos ver o llamar, la sensitividad, ayer hablamos de la sensitividad. Y esto está relacionado a nivel físico con dos glándulas que están en la cabeza, pineal y pituitaria. Ambas glándulas, sobre todo la pineal, que es la principal y la más activa, Además de que ambas glándulas tienen funciones obviamente hormonales, porque son glándulas, la glándula pineal tiene la capacidad o la habilidad, está diseñada para convertir las ondas cerebrales en impulsos eléctricos que puedan ser transmitidos a través de las neuronas del sistema nervioso. O sea, hace presente en el consciente información que, si uno fuera telépata, ponele, y hubiera desarrollado eso, podría entonces conocer los pensamientos de otra persona, en fin, como sea, no importa, no vamos a meternos mucho en eso, simplemente saber que la glándula pineal está calcificada, ¿sí? En algunas personas más, en otras personas menos. Es sabido, hay pruebas médicas al respecto que lo avalan, que dice que una persona que medita a diario o una persona que no solo medita, sino que se conecta con el Eterno, con el Padre Celestial, a través de la oración diaria, de a poquito, pero esto tiene que ser diario, por eso es clave ser perseverante en estas cosas, no dejar de hacerlo ni un solo día. Lo que va sucediendo es que la glándula pineal se va descalcificando y entonces comienza a recuperar esa función de transformar ondas cerebrales, que en definitiva son ondas magnéticas o electromagnéticas, en impulsos eléctricos capaces de ser entendidos de manera cognitiva, ¿no es cierto? ¿Ustedes sabían que el flúor favorece la calcificación de la glándula pineal? Quiere decir que vos te compras tu crema dental favorita, te lavas los dientes todas las noches, todos los mediodías, sos una persona re prolija y pulcra con tus dientes, tenés una dentadura blanca, sonriente, pero tenés una glándula pineal que es una roca y no te vas a avivar de nada, y de todo lo que te están diciendo te lo vas a terminar creyendo, por más inverosímil que parezca. Ahora, si yo te digo no uses crema dental, obviamente van a salir 400 dentistas a decirme de todo. Obviamente que yo no te voy a decir no uses crema dental, fíjate vos lo que haces. En lo personal, yo me lavo los dientes todos los días, soy pulcro con mi boca, pero no uso crema dental. Uso aceite de coco mezclado con bicarbonato de sodio de grado farmacéutico, ¿no? Porque hay bicarbonato de sodio que es más falopa. Bicarbonato de sodio, yo me encargo de comprar bicarbonato de sodio importado, puro, que no tenga metales pesados, y aceite de coco. ¿Qué hace el bicarbonato de sodio? Elimina el ácido de los dientes, que es el que produce las caries, porque el bicarbonato de sodio es altamente alcalino, y además tiene un efecto de muy bajo, digamos, no raya el esmalte ni nada, como algunos dicen. Las pastas dentales tienen mucho más abrasivo que el bicarbonato, pero sí tiene un efecto como de pulir, ¿no? Muy suave y alcalinizar, como decía. Y el aceite de coco tiene ácido hialurónico, que hay propagandas en la tele, que te venden las cremas de belleza con ácido hialurónico, ¿eh? Que acá que allá, y resulta que si vos te pasás un poco de aceite de coco en la cara o en las manos, vas a lograr el mismo efecto. Pienso que me debo estar ganando algún enemigo, capaz, con lo que estoy diciendo, pero es real. Entonces, vos te lavas los dientes de esa manera, y el ácido hialurónico es un desinfectante poderosísimo, ¿ok? Y lo que produce es eliminar todas las bacterias que están en la parte de adentro de la encía, lo que está pegado al diente, que a veces ni siquiera con el cepillo lográs sacar. Haciendo eso y usando hilo dental y cepillos interdentales, que casi nadie usa, esos que son como un cilindrito redondito, vos haces eso y yo te digo que las probabilidades de tener una carie son bajísimas, y al mismo tiempo vas a estar bien despierta, bien despierto, porque si haces oración y si haces meditación todos los días, no cuando te acordás, sino todos los días, vas a lograr tener un grado de percepción y luego de sensitividad, como decíamos ayer, bastante por encima de la media de las personas. Son maneras chicas, maneras simples, quiero decir, pequeñas formas de ir mejorando nuestra calidad de vida y no ir como, no sé, ganado al matadero, ¿vieron? Porque parece que nos estuvieran arriando. Lo que pasa en el cuento que contó Silvia es que al rey, otra de los mensajes que quería yo también señalar, el rey era un jodido que no se bancaba la alegría del pobre hombre este, del, ¿cómo es que le decía? El paje.
El sirviente, el paje.
El sirviente. Cuando el sirviente, pobre, no tenía dónde quedarse muerto, si no le daba el rey una casita, no tenía dónde vivir con la familia. Y sin embargo, el tipo no se lo bancaba eso. Hay mucha gente jodida en serio, yo digo, gente mal llevada de verdad, que se amarga ante la felicidad ajena. No se lo banca. Yo me acuerdo un caso, cuando yo era programador de computadoras, trabajaba como analista de sistemas, que fui, un cliente que había, una empresa chica, pero que tenía una sucursal, no una sucursal, mejor dicho, la fábrica, en una hilandería muy importante en realidad, pero la administración era muy pequeña acá en Buenos Aires porque la mayoría de las cosas estaban en Río Grande, en Tierra del Fuego, por la promoción industrial. Estoy hablando de fines de los 80, principios de los 90. Entonces yo viajaba seguido a Río Grande, bueno, y tenía como que había logrado una confianza, un conocimiento así, un trato cordial con los dos gerentes, que no eran dueños, eran testaferros en realidad, pero bueno, no viene al caso, de otro más grande, y ellos eran los que manejaban la empresa y tomaban las decisiones, ¿no es cierto? Siempre con una bajada de línea, obviamente, del verdadero dueño. Y me acuerdo que uno de ellos era vecino mío. El otro, el que no era vecino, había cambiado el auto. Me acuerdo, en esos años había sacado un Peugeot 504, 0 kilómetro. Poco tiempo después, caminando por una concesionaria que ya hoy no existe, la podemos nombrar, Maldonado, en la avenida Beiró, en Villa Devoto, lo encontramos muy feliz al otro, que era vecino de casa, sacando su auto 0 kilómetro una semana después que el otro. ¿Entienden lo que quiero decir, no? No pudo soportar, eso es envidia, porque él tenía su auto y no tenía planes de cambiarlo. Lo fue a cambiar por otro 0 kilómetro más nuevo, porque ¿cómo puede ser que mi socio, como decían ellos, se decían socios, lo haya hecho y yo no? Bueno, es lo mismo que le pasó al rey. Salvando las distancias es lo mismo. Y esto le pasa a un montón de personas. Vos podés bendecir a alguien con tu mente y con tu corazón, alegrándote de su bienestar, de que la persona progrese. O sea, tu vecino cambia el auto por una camioneta nueva y vos tenés dos maneras de reaccionar. Una de decir, qué bien el chabón de enfrente, mirá, cambió el auto por una camioneta, mirá qué bien que le va. Se ve que el fruto de su trabajo, lo veo que a la mañana se levanta, se va a laburar todos los días. Y el otro debe decir, che, qué HDP, ¿cómo? ¿En qué debe andar? Este debe andar en algo raro. Mira, ¿de dónde va a sacar la guita para cambiar y comprarse semejante chata? Tenés dos maneras de hacerlo. La primera, lo estás bendiciendo. La segunda, le estás reventando el áurico, lo estás haciendo bolsa. Porque vos emitís, y vos podés emitir alta vibración o podés emitir una vibración de porquería.
Tal cual.
¿Querés tanda? Acá Joaquín quiere una tanda. Bueno, vamos a una tanda y volvemos rapidito.